La República Argentina. Hace algunos días, se conoció algún detalle más. No sé por qué tanto tiempo después, pero se van conociendo algunas cuestiones más al respecto de lo que fue el asesinato de la estudiante universitaria Lucía Maidana, aquí en la ciudad de Posadas, hecho que ocurrió en el año 2013. Fíjese la cantidad de años que ya han pasado. Y, por ejemplo, lo que se conoció es que habría sido víctima de un violador que no solamente la atacó a ella, sino que después también atacó a otras estudiantes. Es decir, lo que se conoce como un violador serial. Todavía no hay, sospechas de quién podría ser, ¿no? Por eso la preocupación de que podría volver a atacar en cualquier momento. Nosotros estamos ahora en comunicación con la abogada Roxana Rivas para que nos dé su impresión al respecto de esto que, se conoce desde ya hace algún tiempo, porque es abogada de la familia, en representante de la familia de Lucía Maidana. ¿Cómo le va, doctora Rivas? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. En principio eso quiero preguntarle, ¿por qué piensa que tarda tanto tiempo en nuestro país conocerse una cuestión como esta?
Sí, la verdad que sería una interesante pregunta para hacerle también a la gente de la instrucción. Y también hay que animarse a hacerle esa pregunta a ellos, porque son los que están llevando adelante la investigación y los que realmente tendrían que, sobre todo ya en esta instancia en la que se confirma que este hombre que asesinó y violó a Lucía Maidana ha venido, ha continuado y probablemente no sea el primer caso el de ella. Así es que creo que hay una explicación que la propia sociedad y la propia comunidad necesitaría que se las estén dando oficialmente sobre esto. Uh-huh. Ahora, particularmente sobre los casos de violación que se cotejaron, en su momento, cuando estos casos salieron a la luz, que también eran estudiantes de la UNAM, jovencitas, una inclusive eran un albergue, fue una preocupación de la familia y de los que veníamos acompañando a Lucía, y lo que habíamos transmitido en su momento a la gente que estaba investigando, y ¿qué les costó, qué tiempo les demandó hacer esas, cotejar esos ADN? Realmente te digo, no sé por qué tanto tiempo. Sí te puedo decir también que la causa de Lucía viene como en un stand-by, porque a partir de haberlo sacado justamente por no coincidir el ADN a Sotelo, fue muy difícil después hallar otro sospechoso, pero sí, a partir de la muestra que había de ADN en el cuerpo de Lucía, en el expediente se iban cotejando con otros ADN cada vez que había algún sospechoso detenido, cada vez que algún sospechoso más o menos era citado a la causa y consentía la extracción de muestras.
¿Hubo otros detenidos a los que se le extrajo muestras de ADN, además de Sotelo?
En el expediente, detenidos no, sí, muchísimos, que declararon inclusive en calidad de testigos, que se sometieron al ADN.
Que voluntariamente decidieron someterse en este caso. Claro.
Y lo que sí hubo fueron casos que el juez de instrucción en su momento determinó, por ahí algún detenido de otra causa o algún otro, como en este caso, que fueron cotejando. ¿Por qué particularmente estas dos causas que coincidieron tardaron tanto? No sé. No sé tampoco, y eso sería interesante que ellos también lo expliquen, desde qué criterio ellos investigan las causas como esta, si hay alguna cosa o algún tipo de plan o organización que ellos hacen entre los propios juzgados con casos similares, que sería muy interesante, porque acá estamos hablando de un caso grave, de un, como dicen, violador serial, que probablemente ni siquiera sea estas las únicas causas en las que estuvo implicado, así es que en adelante habrá que ponerle un poco más de énfasis a esto y buscar ahora determinar quién es la persona. Aparentemente también como positivo lo que se puede decir que parece que hay descripciones, por lo menos para tener un acercamiento a cómo podría llegar a ser la persona, pero también esos casos pasaron mucho tiempo y no avanzaron al igual que el de Lucía.
Y los tres que se conocen al menos fueron con estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones, como uh-huh. que ese es su rango de actuación, digamos, ¿no? Elige sus víctimas allí, parece.
Y siempre se habló, en el caso de Lucía también, que probablemente la persona que la atacó era del mismo entorno de la universidad. Uh-huh. De hecho, el principal sospechoso y el que también, digamos, Sotelo, no es que esté prendido aún en la causa y sigue siendo imputado solo por un capricho. Se probó en la causa que él tenía las llaves de la casa de Lucía y eso se encontró. Así que también estaba esa hipótesis de que él pudo haber entregado esa llave al asesino, pudo haber sido partícipe, y todo eso que aún no ha sido descartado, ¿no?
Pero bueno, o sea, siempre. En cuanto a Sotelo, doctora, en cuanto a ese hombre que es el único que estuvo detenido, Nicolás Sotelo, las pericias de ADN lo desvincularon a él de la violación, no
de la violación,
no de otras cuestiones, pero sí de la violación, digamos.
Sí, de la violación, no de otras cuestiones, porque en el caso de Lucía tampoco se descartaba la hipótesis de que no, de que fuera más de uno. También lo que se rescató de ese del lugar del crimen fue solamente esa muestra de ADN. Después, uh-huh. por el incendio, no se pudieron levantar huellas ni otras cosas que pudieran descartar o confirmar que había más personas o otra cosa, ¿no? Sí se pudo también comprobar que el que ingresó no ingresó de forma violenta o violentando la cerradura o rompiendo, sino que ingresó con una llave o porque le abrieron la puerta.
Claro.
Entonces, esas son las cuestiones que todavía hacían difícil, digamos, y hacen difícil desviarlo totalmente a Sotelo. El problema es que tampoco él cuenta realmente qué pasó, porque sinceramente creemos que no es que sea inocente de esta cuestión, más allá de lo del ADN, ¿no?
En el caso de Sotelo, ¿qué relación tenía, recuérdeme, Roxana, si es que había alguna, con Lucía?
Ninguna relación de ningún tipo. Ellos fueron vecinos un tiempo, del mismo lugar donde fue ya asesinada. Habían tenido sí unas diferencias, más que con Lucía, con Felicita, porque Felicita se había animado a denunciarlo a la policía, porque él se había violentado con la novia con la que vivía en ese lugar.
Ajá.
Y después, a raíz de eso, el propietario decide que se vaya.
Lo echaron, digamos.
Lo echan, y ahí empieza como un resentimiento que, insisto, era más hacia Lucía, más hacia Felicita aparentemente que hacia Lucía. Uh-huh. Y también el tema de las, antes de irse, en el tiempo en el que aún estaba en ese lugar, es cuando, de acuerdo a los testimonios de personas cercanas a Sotelo, o sea, estamos no de personas cercanas a Lucía, sino cercanas al propio imputado, habían dicho que él había recogido unas llaves que se le había caído a Lucía, y bueno, que finalmente esa es la llave que se encuentra en el jardín de infantes frente a la universidad, a Humanidades. Uh-huh. Así es que, bueno, esa fue la situación. ¿Y qué pasa con esas llaves o cómo llega a ese lugar? También algunos testigos del entorno de Nicolás Sotelo comentan en el expediente, declaran que él las ofrecía a sus amigos para que vayan a ese lugar a robar. Esto uh-huh. es lo que está en el expediente. Y en ese contexto, después, cuando se produce la muerte, aparentemente él, como para desligarse de cualquier situación, termina lanzándola frente a testigos también, hasta el edificio de enfrente, desde la UNAM hasta el edificio de enfrente, y bueno, se encuentra.
Ahora todo ahí, todo en el mismo lugar. Lo podía haber arrojado en cualquier lado, digo, ¿no? Pero ¿por qué creen que eligió ese espacio?
Y probablemente se creyó impune, a lo mejor también sabiendo, por supuesto debía saber que el ADN no era de él y que no iba a haber muchos más elementos, o no sé. Es difícil prever qué es lo que pasa por una persona como él. Uh-huh. No sabemos tampoco qué real responsabilidad tuvo en el hecho, o si claro. efectivamente le entrega a alguien la llave o se la ofreció a alguien para que robe y después pasó a peor, digamos. Así es que todo eso, lamentablemente, ya es muy difícil de reconstruir.
Claro. Ahora, doctora Rivas, usted como abogado seguramente que sabe mucho más que nosotros al respecto de la vigencia y la aplicación de las leyes. ¿No se había aprobado en la Argentina hace algunos años una ley por la cual los violadores condenados debían someterse justamente a un ADN que iba a quedar en un registro para ser cotejado en futuros casos de violaciones?
Sí, pero eso nunca, el registro nunca se llevó a la práctica, digamos, no existe.
Eso es una ley muerta, se aprobó pero nunca se puso en vigencia.
Sí, y además estamos hablando también de agresores sexuales condenados.
Uh-huh. Claro, que primero hay que agarrarlo y condenarlo.
Instancia, claro. Igualmente se hace como en estos casos cuando se tienen las muestras del cotejo, no necesita mucha autorización si uno tiene acceso a eso. Lo que pasa es que un registro por ahí, en teoría, permite sistematizar y de alguna manera facilitar esa cuestión, que no tenemos en nuestro caso, pero como en el caso digamos, tenemos las muestras, son afirmativas o positivas en el cotejo, pero no tenemos al dueño. Uh-huh. Así es que estamos un poco ahí en la misma. Sí, ahora sí me gustaría pensar, ¿no?, esto y que lo pensemos también, que ahora ya es un momento en el que por ahí el que podría salir a hablar y a explicar son los jueces que están investigando estas causas. Uh-huh. Y darle un poco de tranquilidad a la población y explicar si ellos están investigando otras causas más que a lo mejor no fueron públicas.
Sí.
Y si hay otros registros y otras violaciones con muestras que aún no se han cotejado, porque es importante y tenemos que tener también ese ejercicio como ciudadanos de empezar a exigir, porque no está prohibido por ley ni por ningún tipo de protocolo ni nada que los jueces de instrucción o mínimamente los fiscales salgan a explicar en qué están dentro de sus investigaciones cuando tienen esta gravedad.
Doctora, la última pregunta que le hago con respecto al caso Maidana. ¿Cree usted que esto puede quedar en la total impunidad? Uno. Y la segunda pregunta que viene enganchada, han pasado 5 años del crimen, de la violación y del asesinato aquí en la ciudad de Posadas. ¿Hay alguna especie de cantidad de tiempo establecido por ley en el que termina prescribiendo el delito si es que encontraran al culpable, no sé, dentro de 10 años, el delito puede prescribir?
Y todos los delitos prescriben, o sea, lamentablemente, ¿no? Así es que lo ideal sería, mientras la investigación está abierta, en teoría, de alguna forma está interrumpida la prescripción, uh-huh. Pero bueno, hay algunos actos que deberían ir haciéndose para que esto tampoco
no caiga,
no termine cayendo exactamente, pero la prescripción, lo cierto es que sí, ¿no? Igualmente acá no tenemos todavía una persona real a quien se está persiguiendo.
Claro.
Probablemente en su momento sí podría eso pasar respecto a Nicolás Otelo. Uh-huh. Y bueno, así es que después, ¿qué esperanza tenemos de que esto se resuelva? Siempre viendo qué es lo que se venía haciendo, que era en el expediente muchas muestras, muchos cotejos de ADN de otras personas con las muestras de Lucía, y siempre pensamos que esto, aunque sea por casualidad, en algún momento se podía llegar a saber quién era, porque después en realidad hay como un gran pacto de silencio entre los que intervinieron o que saben realmente lo que pasó, que no se está pudiendo romper o al que no se está pudiendo llegar, esa es la realidad. Así que capaz que este sea el método y el medio por el cual finalmente podremos saber quién fue el asesino de Lucía, ¿no?
Bueno, punto con eso. Doctora Ríos, usted ha defendido a muchas mujeres que han sido víctimas de violencia de género o que han pasado por situaciones complicadas en sus vidas, producto de a veces la precariedad económica y el depender de otra persona como para la subsistencia, muchas que han tenido cuestiones también con sus hijos. Entonces le quiero preguntar su opinión al respecto de la noticia que ayer se conoció después de la manifestación que hubo frente al Congreso de la Nación pocos días atrás, el gobierno habilitó el tratamiento de la posibilidad del aborto legal, lo cual no quiere decir que el gobierno esté de acuerdo, porque lo que simplemente hizo es habilitar el tratamiento y después cada legislador votará a conciencia. No es que hay un mandato del gobierno, como hay en otros temas. En este caso, cada uno votará por sí o por no, si su conciencia así lo define. ¿Qué piensa usted al respecto del aborto legal?
Bueno, primero decir que está perfecto que se abra la discusión, que sea una discusión sincera y sin hipocresías. Segundo, desde los movimientos de mujeres de los que yo participo también, todos consideramos que es necesario que se apruebe la ley de aborto legal, y esto no en un sentido individual o personal, sino porque el aborto es una cuestión de política pública, de salud pública. Cuando en nuestro país ciertamente hay miles de casos de aborto que no se van a detener porque se prohíba o porque se declare ilegal o porque esté penalizado, y creo que eso todos lo sabemos, y que la consecuencia real de la ilegalidad de esta práctica, que es milenaria, si se quiere, es que las mujeres pobres y sin recursos terminan muertas. ¿Qué significa apoyar también, que eso es importante ver, la legalización de esta práctica? Significa además otras cuestiones que también están en deuda y que también tienen que discutirse en la sociedad, que tienen que ver con la educación sexual, por ejemplo. Uh-huh. Nuestra provincia es una de las provincias en las que es el mayor índice de embarazos adolescentes, sí, de niñas, si se quiere. Entonces acá hay una cuestión que va más allá de la última instancia, que es la del aborto, a la que las mujeres muchas veces llegan sin poder siquiera tener una conciencia real de lo que hacen y de los riesgos que corren. Así que la educación sexual es importante en eso. Otra cosa que también es sustancial entender acá, el decir que es pro vida, estar en contra de esta ley no va a evitar ni va a frenar las prácticas. También tenemos un sistema en el que no es fácil para una mujer dar en adopción. Uh-huh. O sea, no es que se facilite eso, al contrario. Así que en definitiva, en esta circunstancia lo que hay es una encerrona en la que las mujeres pobres y sin recursos son las que corren los mayores riesgos. La discusión tiene que también significar desmistificar la idea de que si está legalizado todo el mundo va a abortar, y eso no es cierto. Para eso la educación es sumamente importante. Y bueno, así es que bienvenida sea la discusión, y ojalá se siga garantizando una discusión real, sincera y sobre todo pro vida de las mujeres que día a día la ponen en riesgo en esta práctica, ¿no?
Hoy en día la ley permite el aborto en casos de violación, doctora, solamente ese, ¿no es cierto?
Solamente, o en casos que haya riesgos en la vida de la madre.
Ajá.
Está bien. Pues, son los únicos casos.
Pero tampoco se cumple demasiado en el caso del tema violación, digo.
Y tampoco, o sea, no, hasta hace poco inclusive fue una gran pelea para muchos casos, porque había una objeción de conciencia de muchos médicos. Entonces las mujeres en esa situación estaban dando vuelta, digamos, agudizando el trauma o la revictimización. Uh-huh. Así es que es toda una cosa que complica y que se complica, y el efecto y el cuerpo que está en riesgo son de las mujeres, y reitero, mayoritariamente de mujeres pobres que no tienen recursos para acceder a una práctica segura, ¿no?
Claro.
Y después otra cosa también, esto ha sido aprobado en Uruguay, la mayoría de los países del primer mundo también lo hacen, no aumentan los índices de aborto. No es que hay una locura de las mujeres por hacerlo, son casos muy particulares y son decisiones también muy personales las que llevan a las mujeres a realizarse estas prácticas, que son hasta, te diría, parte de lo privado de cada una. Entonces por ahí tratar de desdramatizar esta cuestión y pensar que a partir de la aprobación de una ley como esta, masivamente los hospitales se van a llenar de esto, y si eso pasara, entonces lo que hay que revisar es la política pública respecto a la educación sexual, en la que estamos absolutamente en deuda, y esto se nota porque en nuestra provincia hay muchísimas niñas y adolescentes, madres, que tienen que cargar toda su vida con no solamente el estigma de la pobreza, el estigma de ser madre soltera, no poder acceder a la educación, así que insisto, esto es una cuestión de política pública sí. que hay que empezar a encarar seriamente.
Gracias por su tiempo, doctora Rivas.
Gracias a usted.
Hasta luego. La abogada Roxana Rivas es la defensora